Parti politique.
Los partidos políticos siguen adoptando una postura como si todos tuvieran la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Me he encontrado en una situación en la que yo estaba dispuesto a adoptar compromisos, pero cada partido político quería que el otro adoptase la totalidad de su programa.
Los detalles del bloqueo francés los tiene Silvia Martínez.
Corre el reloj en Francia con un gobierno cada vez más cerca del colapso. Le Cornu es el séptimo primer ministro de Macron, el quinto desde 2022, o sea, en la última legislatura. Toda la oposición de izquierda a derecha señalan las urnas como solución al caos. La líder de la Asamblea Nacional, la extrema derecha, Marine Le Pen, solo ve dos alternativas.
No puede, con un comportamiento a la vez infantil e irresponsable, contribuir al bloqueo tanto del poder legislativo como a la aparición de una mayoría que permita la formación de un gobierno legítimo, es decir, surgido de las elecciones. En estos momentos, el jefe del Estado tiene dos caminos, o la dimisión o la disolución. Y desde la izquierda radical, el partido Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon reclama que se someta a examen inmediato la moción al presidente presentada semanas atrás con el apoyo de 104 diputados.
Es necesario responder a esta situación, ir al centro del problema, poner en cuestión la legitimidad del presidente de la República en la forma que lo permite nuestra democracia parlamentaria. Y la forma es una, la destitución del presidente de la República tal como está previsto por la propia Constitución.
Los socialistas elogian el paso de Le Cornu de dimitir, dicen con dignidad y honor. Los republicanos, cuya amenaza de abandonar el recién formado gobierno han provocado la dimisión del primer ministro, descartan cualquier responsabilidad si finalmente Macron convoca elecciones.
Muchas gracias, Silvia. Y hoy se cumplen 2 años del mayor atentado en territorio israelí de toda su historia. El 7 de octubre de 2023, cuando 6.000 milicianos del grupo terrorista Hamás cruzaron la valla fronteriza en camiones, motos, excavadoras, incluso en parapentes, para matar a 1.200 israelíes y secuestrar a 250 personas. Hamás repartió incluso cámaras GoPro a sus hombres para que quedara grabada la masacre. El objetivo eran los kibbutz israelíes, esas colonias al este del país, pero aquel día, que era Shabbat, se celebraba además un festival de música en el desierto del Negev. Los asistentes fueron sorprendidos y 400 personas murieron ante los fusiles palestinos. Aquello fue el inicio de una guerra cruel, como sabes, que ha segado la vida de 67.000 gazatíes. Israel ha bombardeado la Franja de Gaza prácticamente cada día en los últimos 2 años y ya controla casi la totalidad del territorio. En estas circunstancias se han arrancado las negociaciones para una futura paz en Oriente Próximo. Hamás dijo que sí al plan de Donald Trump y Egipto está cogiendo las conversaciones indirectas entre los terroristas e Israel. Ojo, la respuesta positiva de Hamás viene con matices. Por ejemplo, que sean liberados algunos de los militantes que participaron precisamente en la matanza del 7 de octubre. Ese será uno de los principales escollos. Delegaciones de Estados Unidos, Egipto y Qatar se están viendo en la ciudad de Sharm el-Sheikh, en Egipto. Ahí se debate el plan de alto al fuego. Y esta última tarde-noche, la Casa Blanca nos ha dado algunos de los detalles que se están discutiendo ahí. Caroline Levitt es la portavoz de la Casa Blanca.
El presidente quiere ver un alto el fuego, quiere ver a los rehenes liberados y los equipos técnicos están discutiendo eso mientras hablamos para asegurar que el ambiente sea perfecto para liberar a esos rehenes. Están revisando la lista de rehenes israelíes y también de los presos políticos que serán liberados. Esas conversaciones ya están en marcha.
Y el gobierno ha elegido el 7 de octubre para llevar al Congreso su embargo de armas a Israel. Podemos ha evitado avanzar, ¿qué votará? Para mantener en vilo al Ejecutivo. En la Moncloa esperan el respaldo morado tras haber atraído a Junts. Ricardo Rodríguez.
El gobierno va camino de una nueva votación al límite en la Cámara Baja, marcada todavía por la amenaza de Podemos. A cuenta de la suerte del decreto de embargo de armas a Israel, los morados quieren mantener en vilo al Ejecutivo hasta el final. O eso sugería Pablo Fernández.
Es un embargo que tiene más agujeros que un queso de gruyere y que es un colador. Verán el voto de Podemos, lo comprobarán.
Se resisten a avanzar qué votarán. Para asegurarse los apoyos, los socialistas tramitarán el plan de medidas contra los israelíes como proyecto de ley para permitir a los grupos introducir cambios y eliminar, por ejemplo, la disposición que permite contratar con Tel Aviv. Por razones de interés general, es una demanda de sumar la pata minoritaria de la coalición. El Ejecutivo, según ha constatado COPE, mantiene aparcados en la Cámara cerca de una veintena de decretos reconvertidos en proyectos precisamente para incorporar supuestas modificaciones. Aún así, la promesa ha servido para atraer a Junts, que pasaba por ser la pieza más complicada. En la Moncloa confían en que Podemos cederá la presión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
¿Cómo ves, Gaza, este tema de disputa política aquí, de división en el mismo gobierno? Estaremos atentos a lo que depara esta próxima jornada. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches, bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, son las 3 y 6 de la madrugada. Estamos poniendo las calles a una jornada más, la del martes 7 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí vamos a estar acompañándote pues en las próximas 3 horas, sí, hasta las 6 de la mañana, más o menos, que es cuando ya Herrera en COPE se pone a los mandos. Álvaro Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas noches, Bea.
¿Te ha picado algún bichito en este rato o no?
Sí, la mosca tsetse, esa es la que da sueño sin parar, ¿no? Que da sueño crónico.
¿Crees que lo tienes?
Sí, yo creo que sí. Aunque no la he visto posarse en mi piel, yo juraría que me ha picado
que
antes de entrar.
Que te ha picado y que tienes al menos la modorra, ¿no? Que
sí,
te ha dado.
Un ojo ya se me está cerrando.
Ala, vamos a tomar café, pero antes, cuéntanos, por favor, Álvaro, ¿qué tenemos hasta las 4 de la madrugada? ¿De qué hablamos en esta horita?
Pues vamos a empezar hablando con nuestro crítico de cine de COPE y 13, con Jerónimo José Martín, que nos viene a hablar de una película de aventuras muy emocionante, Jumanji, Bienvenidos a la Jungla, todo un clásico. Los más pequeños y los que no lo somos tanto, nos lo vamos a pasar muy bien viendo esta película. Y también vamos a conocer un poco mejor la figura del periodista de informativos de Antena 3, de Vicente Vallés.
Así es, de todo esto hablamos en la próxima hora. Voy a recordar las vías de participación que tenemos con el programa. Ya sabes que nos encuentras en Facebook. Estamos también en el WhatsApp 662-942-605. Hoy hablando de esos bichos que te han picado en alguna ocasión. Ya pueden ser de los comunes, como puede ser un mosquito o una avispa, que es algo bastante habitual, sobre todo en verano, o algo más extraño. No a todo el mundo le ha picado un erizo de mar o una medusa.
O un abejonejo. ¿Te acuerdas de ese anuncio? Estaba chulo. Era un anuncio.
O una abeja, pero que te pique una abeja también.
No.
Lo suyo, ¿eh?
A mí una vez me picó una abeja muerta. Vea.
Una abeja muerta.
Pero porque estaba en el suelo de mi casa y yo me tumbé a hacer abdominales.
Y estaban ahí.
Y de repente en el hombro digo, ¡ah!
Eres muy raro.
Soy un chaval peculiar, me gusta más.
La abeja estaba muerta.
Estaba muerta.
¿Tú?
Sí, yo fui a por ella. Soy masoca.
Ponedor, te vamos a leer y te vamos a escuchar. 3 y 8 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Un juego para los que buscan, quizás, el modo de dejar su mundo atrás.
¿Qué está pasando?
Creo que el juego nos ha absorbido y nos hemos transformado en los avatares que elegimos. ¡Bienvenidos a Jumanji!
¡Wow! Con la banda sonora de Guns N' Roses, el Welcome to the Jungle. ¡Qué recuerdos, por favor! Estamos poniendo las calles, estamos en la cadena COPE. Él ya está aquí, con camisa kaki, se puede decir, arremangada, con un pantalón kaki también de combate. Y atención, que Jero viene con un pistolón al cinto. Es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner un día más las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a disfrutar con la fantasía.
Desde luego que sí. El motivo por el que nos traes hoy Jumanji, bienvenidos a la jungla de Jake Kasdan, ¿cuál es, por favor?
Porque hoy, como cada 7 de octubre desde hace años, se celebra el Día Mundial de los Calvos, cuyo origen no está documentado formalmente, pero parece haber surgido en los años 90 del siglo pasado como una iniciativa popular o de internet para visibilizar la calvicie, reivindicarla como una estética legítima y combatir estereotipos negativos sobre masculinidad, envejecimiento, belleza, que puedan acompañar la pérdida del cabello. Y ahora mismo el calvo más famoso del cine es el actor estadounidense Dwayne Johnson, cuya última película, The Smashing Machine, sí, donde sí luce peluquín, se estrenó el pasado viernes 3 de octubre y que ya había triunfado completamente calvo en una buena parte de la saga Fast and Furious, donde compartió calvicie con Vin Diesel y Jason Statham, y en Jumanji, Bienvenidos a la jungla, y Jumanji, Siguiente nivel. Sí. Las dos divertidas continuaciones del Jumanji, sí, de 1995, esta última dirigida por Joe Johnston y protagonizada por el desaparecido Robin Williams.
Robin Williams, efectivamente, Jero. Es que es tremendo. Lo de esta película, pido atención a los ponedores porque es muy curioso todo. Porque, claro, Dwayne Johnson, que mencionabas antes, antes de ser actor, este tío fue luchador de wrestling, ¿verdad?
Así es. Dwayne Douglas Johnson, conocido como The Rock, La Roca, nació en Hayward, California, en 1972. Hijo de un luchador profesional, siguió inicialmente los pasos de su padre y su abuelo en el wrestling. En la WWE se convirtió en una de las superestrellas más carismáticas de los años 90 y principios de los 2000. En el cine debutó en El regreso de la momia en 2001 y protagonizó su spin-off, El rey escorpión. Desde entonces consolidó una carrera versátil, destacando en acción, aventuras y comedia. Su filmografía incluye títulos como Tesoro del Amazonas, Pisando fuerte, Rompedientes, Viaje al centro de la Tierra 2, La isla misteriosa, San Andrés, Bayana, en la que pone su voz en inglés a Maui, los dos citados Jumanji, Proyecto Rampage, Jungle Cruise y varias entregas de Fast and Furious. Es uno de los actores más taquilleros del mundo y además productor con su compañía Seven Bucks Productions.
Sí, 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 desde luego que sí. Hombre, es mucho menos conocido el director de esta película, pero también hay que mencionarle. Me refiero a Jake Kasdan.
En efecto, es mucho menos conocido.
Mucho menos,
Jacob, sí. Jake Kasdan nació en 1974 en Detroit. Es hijo del guionista y director Lawrence Kasdan, guionista atento de En busca del arca perdida, en 1981, y director de películas como Reencuentro, Gran Canyon, Silverado, Wyatt Earp, bastante buenas todas ellas. Jake inició su carrera como director de televisión y cine independiente, debutó en 1998 con Zero Effect, más tarde dirigió comedias fílmicas y televisivas de escaso calado, y desde luego las dos partes más modernas de Jumanji han sido sus principales éxitos comerciales.
Jero, si te parece, claro, estamos aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Recuérdanos un poco cómo era el argumento de Jumanji. Yo recuerdo las portadas de los vídeos VHS, de los DVDs, mejor dicho, de los DVDs, y también Bienvenidos a la jungla. O sea, Jumanji, Bienvenidos a la jungla. ¡Qué peliculón, por favor! Recuérdanos el argumento.
El guión de Jeff Pinker, Scott Rosenberg y Eric Sommers se basa en una historia original de Chris McKenna inspirada a su vez en el libro ilustrado Jumanji, escrito en 1981 por el estadounidense Chris Van Allsburg. Spencer Gilpin, que lo interpreta Alex Wolff, es un estudiante de secundaria inteligente y friki de los videojuegos, pero inseguro y neurótico. Un día le pillan tras haber redactado en la sombra un trabajo del Instituto Fritsch, que lo interpreta Sir Darius William Blaine, popular deportista cuya amistad Spencer cultiva sin demasiado éxito. Ambos son castigados a mover unos viejos cachivaches después de clase, junto a dos chicas, Bethany, que la interpreta Madison Iceman, una atractiva animadora obsesionada con hablar por el móvil en el aula, y la taciturna Marta, interpretada por Morgan Turner, que ha discutido con la profesora de gimnasia. Entre los cachivaches, los chavales encuentran una vieja consola con Jumanji, un juego de aventuras en la jungla que podría hacerles la reclusión más llevadera. Pero justo tras elegir cada uno a un personaje, son absorbidos mágicamente al interior del mundo que recrea el juego, convertidos en sus avatares virtuales. De este modo se unen el musculoso arqueólogo Dr. Smolder Brayston, que lo interpreta Dwayne Johnson, un tipo duro y seguro de sí mismo, Moose Finbar, que lo interpreta Kevin Hart, un diminuto zoólogo y armero con debilidad por la fuerza, la velocidad y los pasteles, la letal Ruby Roundhouse, que lo interpreta Karen Gillan, una comando ligera de ropa con debilidad por el veneno, y el obeso profesor Shelley Oberon, interpretado por Jack Black, experto en diversas disciplinas científicas. Dentro del juego descubren que solo podrán regresar al mundo real si completan la misión, que es devolver una joya robada llamada el Ojo del Jaguar a su lugar en la montaña y derrotar así al villano Russell Van Pelt, interpretado por Bobby Cannavale, un arqueólogo corrupto y cruel que lidera un ejército de mercenarios. Así aprenden a trabajar en equipo, a confiar en sí mismos y a valorar la amistad.
Sí, sí, desde luego. Este proyecto, Jero, realmente, claro, a la gente le gustó mucho y, bueno, pues funcionó muy bien. Pero realmente la acogida que recibió Jumanji fue de las potentes, fue de la que la gente rápidamente le dio dinerito a la productora.
Bueno, en taquilla funcionó genial porque costó 90 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 962 millones, 10 veces más. De hecho, se convirtió en la película más taquillera de Sony en 2017 y en la quinta más taquillera de todo el año. Las críticas fueron moderadamente positivas y tendieron a calificar el film como un entretenimiento efectivo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 77% de las 235 reseñas seleccionadas que dan a la película una ajustada nota media de 6,1 sobre 10. El consenso crítico de esta web dice: Jumanji, bienvenidos a la jungla, utiliza un elenco encantador y un giro humorístico para ofrecer una actualización sencilla pero muy entretenida de su material original. Yeah. En Metacritic tiene una puntuación media de 58 sobre 10, bueno, basada en 44 críticas, lo que indica reseñas mixtas o regulares. El público encuestado por CinemaScore dio a la película una calificación media de A- en una escala descendente de A+ a F. En cuanto a premios, Jumanji y Bienvenidos a la Jungla no ganó ninguno relevante, pero recibió bastantes nominaciones en galardones juveniles menores, principalmente en categorías de comedia y aventura. En diciembre de 2019 se estrenó con éxito una secuela con el mismo equipo técnico y artístico, Jumanji, Siguiente Nivel. Y ellos mismos quieren rodar en 2026 una nueva entrega de la saga.
Bueno, es que esto llama muchísimo la atención. ¿Cómo surge el proyecto, Jero, de hacer Jumanji, Bienvenidos a la Jungla, todo esto? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién le empieza a dar vueltas a la cabeza y dice, oye, ¿a qué película nos metemos ya en los platos? ¿Esto cómo surge?
Tras el éxito de Jumanji en 1995, Sony llevaba años desarrollando una secuela o reinicio. En 1999 se habló de una secuela independiente en desarrollo. La trama imaginaba a John Cooper, el presidente de los Estados Unidos, comprando Jumanji en una vieja tienda de antigüedades en Europa y llevándolo a la Casa Blanca para jugarlo con sus hijos. Cooper es absorbido por el mundo de Jumanji, allanando el camino para que su malvado vicepresidente, que sería interpretado por Steve Buscemi, ascendiera al poder como su reemplazo. Dentro del juego, Cooper se habría asociado con animales híbridos que iban a ser animados con efectos digitales. Desde Sony se revelaron dibujos, prototipo de animales que podrían haber aparecido en la película, todos diseñados por Kel Raston, que fue supervisor de efectos visuales en la película original de 1995 y tenía previsto debutar como director con esta Jumanji 2, programada para la Navidad del año 2000. Pero el proyecto no llegó a buen puerto. Uh-huh. En 2002, Variety informó de una nueva secuela. El director Dennis Dugan señaló que esta nueva entrega aprovechaba al máximo el potencial de juego de mesa y traería de vuelta a Robin Williams, que según él tendría más oportunidades cómicas. Peter Ackerman estaba siendo considerado para escribir el guión. Al no lograr que Williams se interesara, Sony descartó el proyecto. Y en agosto de 2015, Sony Pictures anunció que la película se estrenaría el 25 de diciembre de 2016. La recepción online de la noticia fue negativa, porque algunos dijeron que el anuncio se produjo demasiado pronto después de la muerte en agosto de 2014 de Robin Williams. Y el proyecto cuajó definitivamente cuando contrataron a Scott Rosenberg para reescribir el guión y a Jake Kasdan para dirigirla en enero del año siguiente.
Claro.
El título final y la inclusión de la canción Welcome to the Jungle de Guns N' Roses fueron sugerencias de Jack Black.
Sí. Además es una gran canción que también era sintonía de algún que otro programa de radio importante hace un montón de años. El rodaje, mejor dicho, ¿cómo fue la selección de los actores? La selección de los actores y el trabajo con ellos, porque había algunos que eran un poco especialitos.
El casting fue decisivo y según Jake Kasdan, la única persona que quería para cada uno de los papeles principales de esta película es quien interpreta ese papel. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan fueron escogidos para formar un equipo equilibrado entre acción y comedia. La elección de Johnson y Hart respondió a su buena química en Un espía y medio del año 2016. Dwayne Johnson se sintió muy identificado con su personaje de Spencer, Dr. Brayston, porque a los 16 años parecía un hombre de 46 años, con una altura de 1,93, un peso de 111 kilos y un bigote espeso. A pesar de su corpulencia, el joven Dwayne Johnson era un adolescente vulnerable que intentaba encontrarse a sí mismo. Varios incidentes hacen referencia a la carrera atlética y de lucha libre de Dwayne Johnson. En el bazar, mientras peleaba y repetía sus acciones, Brayston despacha a uno de los secuaces usando el movimiento final de lucha libre de Johnson, de Rock, el Rock Bottom, un golpe al cuerpo. La camiseta de fútbol americano de Fritz es la número 94, la misma que la de Johnson cuando jugaba para la Universidad de Miami. Finbar dice que Brayston mide 1,95 y pesa 122 kilos, que era la estatura y el peso reales de Johnson en ese momento.
Fíjate.
En un momento dado, Brayston se refiere a sí mismo en tercera persona y los demás personajes lo comentan. Pues bien, uno de los rasgos característicos de The Rock era hablar de sí mismo en tercera persona. Onda. Finalmente, Alex se vio envuelto en el juego el año del debut de The Rock en la WWE. Por su parte, Kevin Hart afirma que su mochila era un personaje en sí misma. Se convirtió en el héroe anónimo, decía, porque todo siempre está dirigido a mi mochila. Era mi recurso predilecto para cualquier improvisación, cualquier comedia. Hart enfermó durante el rodaje de la escena del helicóptero. Jack Black aceptó con entusiasmo al poder encarnar a una adolescente atrapada en un cuerpo adulto de varón. Claro. Jack Black y Kevin Hart recibieron 5 y 10 millones de dólares por su participación respectivamente. Dwayne Johnson y Kevin Hart atribuyen su química en pantalla a su amistad fuera de ella y son conocidos por sus intensas rutinas de entrenamiento. Pero fue Karen Gillan, cuyo personaje es experta en diversas artes marciales, quien realizó el trabajo más exhaustivo con el equipo de especialistas para aprender las coreografías de lucha. De hecho, la actriz publicó una foto en su página oficial de Instagram de ella con su entrenador personal, Scott Perlman, y le agradeció ponerla en forma para la película. Colin Hanks, hijo de Tom Hanks, interpreta a Alex Brick, adulto. No aparece en los títulos de crédito.
Ya. Es que estos americanos son muy curiosos, son muy especiales, Jero. ¿Qué quieres que te diga? Y lo que me cuentan es que muchas veces cuando están en los rodajes y tal, que se organizan unas timbas bastante importantes. En concreto, en esta película, Jumanji, ¿cómo fue el rodaje? ¿Hubo algo especial?
Tranquilo, parece ser, porque Jake Kasdan es un tipo relajado y colaborativo que decidió mantener muchas de las improvisaciones cómicas de Jack Black y Kevin Hart. Bueno. Aunque el líder del reparto fue siempre Dwayne Johnson, como reconocieron todos los demás actores. La filmación principal comenzó el 19 de septiembre de 2016 en Honolulu, Hawái, principalmente en Oahu, que ofrecía una variedad de entornos selváticos como el Valle de Waimea, la Costa Norte y la Reserva Natural de Kuola Ranch. Esos paisajes selváticos reales se combinaron luego con imágenes digitales. La casa del árbol de Ales, alrededor de un extenso baniano y escondida entre el follaje de la selva, fue construida por el diseñador de producción Owen Patterson, con objetos recuperados y reutilizados que se encontraron por la isla. El rodaje terminó el 8 de diciembre en Atlanta, Georgia, que proporcionó las localizaciones suburbanas para las escenas de Branford, así como los escenarios para varias localizaciones de la jungla. La escena del bazar, la estatua del jaguar, el laberinto de túneles con trampas explosivas, en fin, varias más también.
Qué mítico,
en el campamento de Sea Plain Madohum hay un letrero que dice «Alan Parrish estuvo aquí». Alan Parrish era el nombre del personaje de Robin Williams en Jumanji, la versión de 1995, donde se dice que estuvo atrapado en el juego durante 26 años. Williams falleció 3 años antes del estreno de esta secuela y, como prometieron, los creadores honraron de esta manera la obra del difunto actor. Además, las estatuas del escenario de la jungla están inspiradas en las piezas del juego de mesa de esa película.
Sí.
Para filmar la secuencia del rinoceronte albino, el elenco pasó días enganchado a un helicóptero personalizado de tamaño real, montado sobre un cardán de efectos especiales elevado a 6 metros de altura. El equipo de especialistas afirma que el estilo de lucha brasileño, la capoeira, es probablemente el más comparable a los poderes especiales de Ruby y que pretendían combinar varias técnicas de artes marciales para crear una propia parte baile, parte lucha letal. La película final muestra a Ruby realizando algunas de estas maniobras de lucha mientras suena música. La escena en campo abierto donde el elenco es perseguido por motociclistas se rodó en el rancho Kualoa, en Hawái, donde se filmó también Jurassic World en 2015, y todas las escenas del Instituto Branford se rodaron en el mismo instituto donde se filmó Pesadillas en el año 2015 y Pesadillas 2, Noche de Halloween, en las que también actuó Jack Black. La cabeza de jaguar de 12 metros de altura se hizo con espuma esculpida y hormigón, adornada con pintura de yeso para crear el aspecto de piedra envejecida. El juego que Spencer juega en su habitación al principio de la película es Street Fighter V. En una escena se puede ver un Land Rover 101 GS, un vehículo militar poco común. El otro Land Rover también es un Defender 110 de gama militar. Los veteranos coordinadores de acrobacias Gary Himes y Oakley Lehman, así como el director de la segunda unidad Jack Gill, son responsables de las increíbles escenas de acción de la película.
Sí.
Durante el rodaje en Hawái se encontraron con numerosos bichos, desde 100 pies venenosos a jabalíes.
Madre mía, que apetece ver de nuevo esta película, Jero, tengo que decírtelo. He oído que también como que fueron muy respetuosos con los animales, ¿no? Eso lo llevaron a gala, ¿no? Querían que los animales no sufriesen, ¿no? Incluso también leí en su momento en lo referente al variadísimo vestuario. Ahí se lo trabajaron muy bien.
Así es. Por respeto a la vida silvestre, las prendas de vestir con piel de animal que vestían los matones de Van Pelt estaban hechas de materiales sintéticos.
Claro.
Mus Finbar lleva una pequeña insignia con la imagen de un trozo de pastel y una línea que lo cruza, un guiño a la debilidad de su personaje por el pastel. La insignia se puede ver en la parte superior izquierda de su chaleco. Es otro detalle de vestuario interesante. El atuendo de Rubin Roadhouse se inspiró en el de Lara Croft, la protagonista de los videojuegos y películas de Tomb Raider. La actriz Karen Gillan defendió este vestuario, criticado por sexista, subrayando que tenía una función paródica dentro del juego. De hecho, el personaje de Marta comenta lo poco práctico que es ese atuendo para usar en la jungla.
Lo cual contradice
uno de los 5 consejos de Karen Gillan para sobrevivir en la jungla, que son estar en forma, usar ropa adecuada, aprender a encender fuego, aprender a pescar y aprender a construir pequeñas cabañas con hojas. Y, por cierto, los guantes que lleva su personaje Ruby son guantes de ciclismo Bone Thrayer.
Oh, por favor, por favor. Estoy loco porque me hables de la banda sonora de Jumanji. Hay buenos grupos, hay buenas canciones, pero seguro que hay cosas que a lo mejor se me han pasado a mí un poco desapercibidas, ¿no? Jumanji, bienvenidos a la jungla.
James Newton Howard fue inicialmente asignado a la película como compositor, pero tras el retraso de 6 meses en la postproducción, el británico Henry Jackman asumió su composición. Conocido por sus partituras para Capitán América, Civil War y Kong, la isla Calavera, Jackman combinó orquesta sinfónica y percusiones intensas para oxigenar la épica de la aventura con un tono ligero y cómico. Así mantiene un aire clásico de aventura con un guiño moderno, acompañando perfectamente a su espíritu de videojuego. La banda sonora fue nominada al premio IFMCA 2018 a la mejor banda sonora original para una película de acción, aventuras y suspense. Además, se incluyen canciones no originales de Bleachers, Jordan Kane, Big Mountain y Guns N' Roses. Se les preguntó a los miembros del reparto si podían cantar un fragmento de la canción que hemos citado, Welcome to the Jungle, de Guns N' Roses.
Sí, de Guns N' Roses.
Y lo hicieron con Jack Black como voz principal, Dwayne Johnson y Kevin Hart de soporte, y Black decidió interpretar el grito icónico de Axl Rose. Por cierto, a lo largo de la película se escuchan con frecuencia las primeras notas de Somewhere Over the Rainbow, mezcladas con las pistas musicales. En la película original de Jumanji de 1995, los monos se sienten atraídos por la tienda electrónica cuando ven monos del Mago de Oz de 1939 en un televisor en el escaparate. La canción más famosa del Mago de Oz era precisamente esa.
Over the
Somewhere
Rainbow.
Over the Rainbow.
Efectivamente, Jero. Efectivamente. Si te parece, Jero, ya te volvemos a escuchar el viernes en tus comentarios sobre los estrenos de la semana. Muchas gracias por poner las calles con nosotros. Tenemos que seguir avanzando y sobre todo poniendo en las calles a nuestra España, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho en busca de apasionantes aventuras por los peligrosos recodos de la jungla de asfalto de Madrid.
¡Ole! ¡Qué barbaridad! Jero, cuídate. Adiós. Gracias.
Adiós.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Es mi comunicador favorito de la tele, Vicente Vallés. Me parece un fenómeno, me parece un crack. Y es verdad que Vicente Vallés pues, se ha colado hoy en los micrófonos de Herrera en COPE y lo ha hecho para presentar su nuevo libro, La caza del ejecutor. Entre charla y charla, se ha montado una pequeña máquina del tiempo y ha recordado su infancia, sus primeros pasos y también esa chispa que le llevó a enamorarse del periodismo. Lo vamos a compartir con toda la audiencia de Poniendo las calles. Vicente Vallés, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Te propongo para empezar esta entrevista un viaje en el tiempo.
Venga.
¿Te apetece? Me gustaría que si pudieses describieses esta foto que te voy a entregar.
Esa es una calle de probablemente el barrio de Vallecas. Si no es exactamente en la que yo viví cuando era pequeño, se le parece mucho. Era en este tipo de calles, de chabolas, en las que vivía la gente pobre de la época. Y estoy hablando de principios de los años 60. Muchos de ellos, pues, procedentes de otros lugares de España, que no eran Madrid. y que aquí en Madrid intentaron prosperar, sobre todo que prosperaran sus hijos. Uh-huh. Y muchos lo consiguieron a base de muchísimo esfuerzo.
Una de esas casas o de las calles colindantes la construyó tu abuelo con sus manos.
Sí, bueno, y los vecinos igual también, ¿eh? Se ayudaban unos a otros y sí, muchas de esas casas surgieron de la nada, eran descampados que estaban en esa zona de Madrid. Por fortuna, hace ya bastantes años que pasaron a construirse edificios de viviendas precisamente para la gente que vivía allí. Y sí, es una zona que tengo en mi recuerdo de niño, sí.
¿Qué se dedicaban tus padres?
Pues mi madre es modista y desde muy jovencita trabajó mucho. Tuvo la suerte, además, de poder trabajar con familias que la cuidaron mucho y que la trataron muy bien, y eso le ayudó a prosperar. Y mi padre tenía varios trabajos, como era propio de la época, el pluriempleo de la época para poder salir adelante. Mi padre era tornero de profesión, aunque esa profesión exactamente la ejerció poco tiempo, porque luego trabajó en una empresa que se llamaba Sinel y que se dedicaba a una cosa que no es muy habitual, porque hay pocas en el mundo que se dedicaban a eso, que es a hacer pruebas con las torres de tendido eléctrico. Uh-huh. Entonces las montaban allí para probar hasta cuánta resistencia tenían, para decidir si se podían luego instalar en los campos para llevar los cables de tendido eléctrico y tal. Pero además, mi padre fue cantante durante mucho tiempo, sí, y era parte del pluriempleo que tenían en aquella época, porque eran tiempos muy difíciles.
¿Había necesidades en casa?
Sí, en las casas de muchísima gente. Mi familia también las tuvo y muchas otras familias, lógicamente, pues también las tuvieron. Los años de la posguerra y luego ya los años 60 y 70 pues fueron difíciles para mucha gente y para mis padres también, para mi familia también, sí.
Uh-huh. Sospecho que en esta casa en la que acabamos de entrar, no sé si en Vallecas ya o en Alcorcón, hay un primer contacto con tu oficio, porque sé que tu padre leía mucho el periódico.
Sí, de ahí surge seguramente el inicio de mi vocación periodística, porque en mi casa nunca faltó un periódico. Mi padre siempre, yo recuerdo a mi padre volviendo a casa todas las tardes del trabajo con el periódico debajo del brazo, y yo me recuerdo a mí mismo sentado con él muchos días en el sofá mientras se pasaba las páginas y me explicaba algunas cosas de lo que se leía en el periódico. Y de ahí surgió seguramente mi vocación, porque en mi familia no ha habido periodistas antes de que saliera yo y me diera por ahí.
¿Qué quería ser de mayor antes de eso?
Bueno, yo he tenido tres vocaciones. La primera y muy principal era ser jugador del Atlético de Madrid. No jugador de fútbol, sino jugador del Atlético de Madrid. No hubiera sido jugador de ningún otro equipo.
Y eso tenía el estadio del Rayo Vallecano muy cerca.
Sí, sí. Mis inicios vitales fueron precisamente en la parte de atrás del campo del Rayo. Sí, sí, efectivamente. El Rayo es el equipo de todos también en Madrid, ¿no? Seamos del Madrid o seamos del Atlético, como en mi caso, el Rayo es como nuestro segundo equipo siempre, ¿no? Esa fue la primera vocación. Luego tuve una vocación musical, siguiendo los pasos de mi padre, que era cantante. Yo no he tenido voz para cantar, pero sí he tenido siempre buen oído para la música. Y bueno, he estudiado música, estudié piano, ¿no? Sí, estudié piano. Aprendí a tocar la guitarra un poquito por mi abuelo, que también la tocaba y me enseñó un poquito. Y esa era mi segunda vocación. No tuve el talento suficiente ni para jugar en el Atleti, ni para la música. Pero bueno, pude ejercer mi tercera vocación, que es la periodística, a base de mucho esfuerzo, sí.
¿Pero te veías escribiendo libros, novelas?
No, en absoluto. Me veía haciendo periodismo. De hecho, me veía haciendo lo que haces tú, que es hacer radio. Uh-huh. Era mi vocación inicial periodística era la radio, pero luego la vida y las circunstancias te llevan por otros caminos y al final he acabado haciendo mucha televisión y también escribiendo libros. He escrito 4, los 2 primeros eran ensayos periodísticos y los últimos 2 han sido novelas que, en fin, me lié la manta a la cabeza y bueno, ya a ver qué salía.
Es que eso, llevas publicado 4, 2 ensayos. Poco profeta tú, ¿eh? Si quieres ahora luego hablamos de eso, porque has profetizado varias cosas, entre ellas el asunto que hubo con Cambridge Analytics y Donald Trump, ¿no? Y su apoyo en las redes sociales, también algo de Ucrania y Rusia, pero centrándome en la caza del ejecutor. A ti te gustan tela los espías, ¿no?
Bueno, es una profesión que me ha llamado siempre mucho la atención. no es exactamente igual que la periodística, porque ni los métodos que utilizan los espías los utilizamos los periodistas, ¿no? Lógicamente, ni el objetivo final es el mismo. Los espías y periodistas nos parecemos en que las dos profesiones pretenden encontrar información que no se conoce. Pero el objetivo de los periodistas es enterarnos para contárselo a todo el mundo, mientras que los espías solo se lo van a contar a unas pocas personas, ¿no? Que van a tener acceso a esa información. Eso nos diferencia de los espías, y ya digo, también los métodos, ¿no? Que no son los mismos. Pero sí es una profesión que siempre me ha llamado mucho la atención. Pero sobre todo es, bueno, estas dos novelas, Operación Kazán, que fue la primera, y La caza del ejecutor, que es esta que se estrena ahora, son el fruto también de una cierta pasión de lector de las viejas novelas de espías de la Guerra Fría, ¿no? De Le Carré, de Frederick Forsyth, que lo pasé tan bien leyéndolos, que de hecho, bueno, lo paso también porque sigo releyendo muchas veces los libros de estos dos fenómenos, de la literatura de espías, de las historias de espías, y bueno, casi estos dos libros son un homenaje a lo bien que me lo han hecho pasar.
Sí, bueno, digamos que un jefe de la inteligencia rusa aparece muerto en extrañas circunstancias después de desertar, y esa es la primera de muchas víctimas que van cayendo en Occidente por una operación de limpieza orquestada por Rusia, pero monitorizada por China. ¿China hoy es un elefante en la habitación o ya lo ha visto todo el mundo?
Yo creo que ya lo ha visto todo el mundo. Y está muy bien que todo el mundo lo haya visto, porque es un elefante grandote y que tiene muchas posibilidades de acaparar poder en el mundo. Lo bueno es saber que está ahí y gestionarlo. China es hoy una potencia, desde luego demográfica lo es, porque tiene una población enorme y además repartida por todo el mundo. No hay país en el mundo donde no haya un negocio chino. Es una potencia militar, por supuesto, porque ha crecido muchísimo en ese ámbito en las últimas dos décadas. Es una potencia tecnológica, tiene su propia tecnología y eso la convierte en una nación muy importante. Y ahí yo creo que una vez que hemos constatado que eso es así, Europa tiene que resolver algunos problemas. Por ejemplo, el de la ausencia de tecnología propia europea. Tenemos que depender de la tecnología americana muy especialmente, pero también a ratos de la tecnología china, y no es bueno depender tanto en una materia tan fundamental, y ese es un asunto que Europa tiene que revisar.
¿Cuántos espías chinos hay por el mundo y cómo se infiltran?
No creo que se pueda hacer una contabilidad de un número exacto. Lo que pasa con el espionaje chino, y en la novela lo explico, es que todos los ciudadanos chinos que están repartidos por el mundo, en alguna medida, actúan como espías sin saberlo ellos y sin pretenderlo tampoco. Es decir, que nadie que vea a un ciudadano chino por la calle piense que es un espía, porque no lo es. Pero la conexión que tienen todos los ciudadanos chinos que están repartidos por el mundo con su país sí hace que pequeñas píldoras de información que ellos ofrecen a sus familiares en China o a sus embajadas, a sus consulados por el mundo, acabe en algún banco de datos cuyos usuarios van a empezar a colocar los puntos. Esta pequeña información es como en la novela lo explico como granitos de arena de una playa que conforman una playa. Claro. Hay muchos granitos de arena que no sirven para nada a nivel informativo, a nivel de inteligencia, pero hay otros que sí. Y cuando tú acumulas muchísima información y eres capaz de discernir qué es lo que importa y qué es lo que no, consigues tener datos que pueden ser importantes.
¿Qué es el fin de la diplomacia del panda?
La diplomacia del panda es algo que también cuento en la novela. Es un juego, en realidad, pero que sí da pistas. China es el país de los osos panda y no hay otro país en el mundo que no quiera tener un oso panda en sus zoos, en sus zoológicos. Y China ha utilizado eso como una ventaja diplomática. Cuando China tiene una buena relación con cualquier otro país y ese país habla con las autoridades chinas y pidiéndoles que les cedan un panda o dos para sus zoológicos, si hay buena relación, eso ocurre, con las condiciones de seguridad para los animales y que sean bien cuidados, y además eso lo monitorizan mucho y es una cosa muy buena. Pero cuando se produce un choque diplomático, de repente hay una mala relación por cualquier circunstancia entre China y ese país concreto, ocurre bastante a menudo que le retiran los pandas.
¿Le quitan los pandas?
Les quitan los pandas. Y es como un mensaje de que esto no va bien. Así que si queréis que volvamos a tener una buena relación, portaros bien y además de que nos llevemos mejor, os devolvemos a los pandas.
O sea, que España igual recibe unos cuantos pandas ahora, ¿no?
Sí, 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 contratamos a Huawei y todas estas empresas, sí.
Oye, estaba hablando con varios que te conocen. ¿Cómo se lleva a ser un rock and roller andando por España?
Bueno, yo creo que es una cosa muy sana. Mi afición a la música es de toda la vida y sí, sí.
Lo digo que te paren, es decir, que te paren por la calle cada tres minutos cuando vas a hablar.
Ah, estás pasando otra cosa parecida. Bueno, yo lo había dirigido hacia la cosa musical. Bueno, cuando trabajas en televisión, la televisión tiene efectos colaterales. Uno de los efectos colaterales es que la gente te conoce o mucha gente te conoce y el efecto siguiente colateral a ese es que hay mucha gente que te saluda por la calle y si no puedes aceptar eso es mejor que te dediques a otra cosa. Sí. En condiciones normales, lo habitual es que la gente sea amabilísima y charle contigo, te cuente que, pues, que te ve de vez en cuando y a veces incluso te hacen alguna crítica amable. Pues, no me gustó lo que dijiste tal, y aceptas. Y además es bueno porque te permite revisar las cosas que cuentas, porque uno... Bueno, intenta hacerlo siempre lo mejor que puede, pero eso no significa que no cometas errores. Y está muy bien que alguien de vez en cuando te lo diga, ¿no? Y puedas revisar lo que haces.
Otro día le pregunté a... vino a visitarnos Pérez Reverte. Uh-huh. Y le pregunté, Arturo, ¿por qué son tan famosos los políticos en España? Y porque es verdad que tú te vas a Suiza y suerte con que conozcan al ministro de, yo qué sé, de Interior, ¿no? Y me decía, es que claro, los informativos, y nos pegaba también a nosotros un tirón de orejas. Sale el alcalde de Matalascaña, el de tal, a decir algo y lo ponemos en primera. ¿Por qué son tan famosos los políticos en España?
Seguramente porque no hemos conseguido esa cosa tan maravillosa que sería que la política fuese tan aburrida como en Suiza. Sería bastante estupendo que la política en España fuese tan aburrida como en Suiza y pudiéramos hablar de otras cosas y no solamente de cuestiones políticas. Sí, esto es así, es cierto, pero es inevitable que los políticos sean fuente de información permanente, que la generen. Y luego hay una parte que sí podríamos seguramente recortar un poco, que es la parte de la confrontación permanente, porque los políticos generan confrontación, los medios la contamos y cuando la contamos también la amplificamos y generamos más confrontación. Eso es un proceso muy difícil de frenar, ¿no? Pero claro, también, ¿y por qué cuenta usted esto y no, en vez de contarlo, deja de contarlo? Claro, pero ¿cómo dejamos de contar cosas que están ocurriendo? Claro. Son noticia, nos guste más o nos guste menos, ¿no? Entonces, establecer ahí un punto intermedio en el cual los medios seamos capaces de dejar de lado algunas confrontaciones que pudieran ser inútiles y que solo son, por decirlo así, bla, 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 pues seguramente sería una buena noticia si fuéramos capaces de hacerlo.
¿Porque tú te consideras de derechas o de izquierdas?
Yo me considero periodista. Periodista y del Atleti. Estas son las dos características que tengo. Los periodistas lo que sí tenemos que ser es fiscalizadores del poder. Es el trabajo que nos corresponde hacer en todos los sitios. Y del poder lo ostente quien lo ostente en cada momento. En democracia, los partidos políticos se presentan a las elecciones prometiéndonos resolver problemas. Y cuando esos problemas no están resueltos o surgen otros y hay que gestionarlos, pues los responsables de gestionarlos tienen que dar cuentas al país. Y los periodistas tenemos la obligación de forzar a que se den esas cuentas para que la gente conozca cómo estamos, en qué situación, quién lo está haciendo mejor, quién lo está haciendo peor. Y bueno, ¿eso qué ocurre? Que tenemos mucha afición en general a ponerle etiquetas a todo el mundo y bueno, eso es inevitable.
Te he escuchado decir que no necesariamente los políticos de hoy son peores que los anteriores o que tienen menos, no lo sé, capacidad o cualidades. Lo que sí veo yo novedoso es que con cierta recurrencia haya políticos que tienen cargos públicos muy importantes que señalen directamente a periodistas. Y ya no solo a periodistas, también a empresarios. Como que todos forman parte de un plan perfectamente orquestado para acabar con ellos. ¿Cómo llevas que te llamen pseudoperiodista?
Bueno, no considero que me hayan llamado pseudoperiodista. Yo creo que nos han llamado pseudoperiodistas en términos generales a la profesión. Bueno, yo creo que no hay que darle mucha importancia. Eso no tiene mucho recorrido. Es verdad que últimamente, con el auge de la polarización, con el trumpismo, el estilo trumpista que se va generalizando a otros dirigentes políticos de otros países, a otras formaciones políticas, pues ese tipo de intento de insulto que se lanza hacia los periodistas, pues se ha empezado a convertir en algo normal cuando no debería serlo, ¿no? En general, el insulto no debe ser algo normal en ninguna circunstancia de nadie hacia nadie, ¿no? Pero bueno, se ha convertido en algo que es tristemente normal, que tenemos que asumir que es así y que tenemos que confiar en que en algún momento desaparezca.
Claro. Antes hacíamos una reflexión, te decía, fíjate qué paradoja, Vicente, que cualquier influencer o, bueno, quien sea, sale dando una opinión sobre si leer es bueno o malo, por ejemplo, y más allá de que alguien esté de acuerdo o no, se le echa encima media España, ¿no? Es decir, que la ética o la moral o las opiniones son importantes para España, pero luego los españoles. La ética ha desaparecido de la política.
La ética, lo que está ocurriendo es que ha dejado de tener efectos políticos. Y eso es una mala cosa. Hay determinado tipo de asuntos que se están investigando en los tribunales y que podrían llegar a juicio o no, y en el caso de que lleguen a juicio podrían llegar a una condena o no. Pero eso es una cuestión que deben dirimir los tribunales. Los aspectos éticos no son cuestión de los tribunales, sino de los ciudadanos, y de conceptos morales que también deberían tener en la política. Yo creo que hubo un tiempo en el que se consideraba que una actitud poco ética en política tenía consecuencias políticas inmediatas, que podrían ser la dimisión o el cese. Eso ha desaparecido, tristemente. Y ya se intenta reescribir lo que es ético o no con unas reglas que salen fuera de la ética por completo. Entonces, muchas veces se dice, no, es que habría que hacer una ley para establecer qué se puede hacer o qué no por determinado tipo de personas que están en el poder o en las cercanías del poder. No hay que hacer leyes para todo. Hay cosas que son de puro sentido común, que no se pueden hacer estando en determinados lugares, en puestos o al lado de gente que tiene puestos. Hay cosas que no se pueden hacer, que no se deben hacer y que hasta fecha de hoy todo el mundo consideraba que no se podían hacer. Y se intenta reescribir eso para que cualquier cosa se pueda hacer y que cuando llega a los tribunales incluso pues se acaba intentando negar evidencias que todo el mundo puede ver.
¿Porque el periodismo será capaz de cambiar eso, de revertir eso?
El periodismo lo que puede hacer es contarlo, denunciarlo, y lo está haciendo. Yo creo que los medios de comunicación lo estamos haciendo, pero eso no significa que los políticos vayan a atender las peticiones que puedan realizarse a través de los medios de comunicación sobre eso. Y más que a través de los medios de comunicación, la petición que puedan hacer los ciudadanos masivamente de que eso se haga así. Porque luego, claro, luego hay opiniones en la sociedad más partidarias o menos partidarias de eso.
¿Cómo es importante el periodismo en tu vida? Recordemos el periódico que leías con tu padre, en quién te has convertido, cómo de importante es para ti.
Bueno, es mi profesión, es mi vocación y también, en general, también es casi, podemos decir, mi divertimento. Es una cosa. Yo creo que cuando tienes que trabajar, que es una obligación que tenemos todos en la medida de lo posible, pues lo ideal es que además te divierta o te entretenga tu trabajo, sea una cosa que te resulte agradable de hacer, porque si no es así, pues es mucho más difícil porque tienes que trabajar muchas horas al día, ¿no? Sí. Y este es un trabajo además que más allá de las horas que pasas en la redacción, es más intenso porque normalmente no desconectas del todo nunca, siempre estás pendiente de las noticias.
Incluso cuando estás, yo que sé, en un fin de semana o unas vacaciones, ¿no?
Déjame ver si tienes el micro bien. A ver, dime hola. Hola, hola.
No parece que se escuche ahora.
Ahora sí. Quiero que escuches esto, Vicente. He querido que viajemos en el tiempo para terminar esta entrevista, para saber qué es lo que hizo clic en ti, para ser parte de quién eres hoy. Estamos dentro de un coche en Estados Unidos. Es el año 74. Estamos de camino al aeropuerto y un día antes de este momento, por la radio, siempre por la radio, se escuchó esto en Estados Unidos.
I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation would require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Quiero que me describas esa fotografía que tienes en la mano. que me cuentes quién conduce este coche y por qué es un momento importante en tu vida.
Sí, antes te contaba que mi madre trabajó de modista mucho tiempo y trabajó para algunas familias. Una de ellas era una familia americana, un matrimonio americano joven, que él era oficial de la Fuerza Aérea Americana y estuvo destinado en la antigua base aérea norteamericana de Torrejón de Ardoz a principios de los años 60. Y trabajó para esta familia y, bueno, se hicieron muy amigos, ellos le enseñaron a hablar un poquito de inglés y se manejaba bastante bien. Se marcharon de vuelta a Estados Unidos cuando terminó su misión aquí y 10 años después vinieron de visita. Y me ofrecieron, fíjate, tuve una suerte enorme, pasar el siguiente verano cuando acabara el colegio con ellos en cerca de Nueva York, que es donde vivían. Y efectivamente estuve ese verano allí y yo volví a Madrid en avión el 9 de agosto de 1974. Y ese día, a las 12 del mediodía, fue cuando se escucharon esas palabras de Richard Nixon dimitiendo, presentando su dimisión después del escándalo Watergate. Y cuando volvíamos unas horas después, por la tarde, ya camino del aeropuerto para coger el avión de vuelta a Madrid, Charles McRae, mi amigo Carlitos, como le gustaba que le llamaran, me preguntó, yo tenía 10 años, y me dijo, ¿sabes lo que ha pasado hoy? Y dije, no, ¿qué ha pasado? Ha dimitido el presidente de Estados Unidos. Yo no entendía muy bien eso, qué significaba. Le pregunté, ¿y qué, por qué? ¿Qué ha pasado? Y me dijo, ha dimitido el presidente de Estados Unidos porque a los americanos no nos gusta que nos engañen. Yo era un crío y no entendía nada de lo que me estaba contando. Me contó más cosas, pero se me quedó para siempre esa frase. Se me quedó para siempre esa frase. Y siempre he pensado que ese es el perfecto ejemplo de democracia. Porque Charlie, Carlitos, como le gustaba que le llamaran, era republicano y había votado a Richard Nixon. Pero él entendió que el caso Watergate era algo que no se podía sostener ni se podía consentir. Y él estaba feliz ese día porque había dimitido el presidente al que él había votado.
¿Cómo era él? ¿Qué está pasando en esa foto?
Era un tipo enorme. Aquí en la foto estamos los dos en la playa, en una playa en Long Island, que es una isla que está muy cerquita de Nueva York, y estamos aquí haciendo el gamberro, los dos. Él era un tipo muy grande, muy alto, debía medir 1,90, y visto para mí que ya era pequeñito y tenía 10 años, yo siempre tenía que venir muy hacia arriba para poder hablar con él. Es una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida, un tipo estupendo, generosísimo. Y siempre se esforzó mucho, montó una empresa, tuvo algunas dificultades, pero luego consiguió que la empresa arrancara y luego ya hacia los últimos años de su vida ya decidió, mira, yo ya me he cansado de soportar los inviernos de Nueva York, y entonces se fue a vivir a Arizona, que en verano hace un calor horroroso, pero durante el resto del año se está de maravilla, y dijo, mira, yo quiero vivir en el verano y de vez en cuando visitar el invierno. Y yo me quedé también con esa frase porque yo he empezado a sentir lo mismo que él ahora. Estoy deseando de vivir en el verano y de vez en cuando visitar el invierno.
Está muy bien, Vicente. Bueno, Vicente ha venido a presentar La caza del ejecutor. Te agradezco enormemente que hayas pasado por este estudio.
Soy yo el agradecido.
Espero que volver a la radio te guste y te traiga buenos recuerdos.
Sí, para mí es el medio en el que algún día creo que acabaré trabajando.
¿Ah, sí?
Con un poquito de suerte.
Porque sea con nosotros, Vicente Vallés. Gracias.
A vosotros.
Mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad.
saber que el planeta no es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa, la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas, amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas, y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Hoy se cumplen 2 años del mayor atentado en territorio israelí de su historia. Fue el 7 de octubre de 2023 cuando 6.000 milicianos del grupo terrorista Hamás, recordarás, cruzaron la valla fronteriza en camiones